Ser podcast.
Vamos a cuidarnos a nosotros mismos, vamos a cosas un poquito más mundanas, más alegres. Lo digo porque en verano da un poco más de ganas de bailar. Estaba el otro día yo bailando en casa esta canción, que es un tema mezclado tropical con el funk, que es muy divertido, y pensaba yo, ¿por qué me duelen más los pies a mí en verano que en invierno? Y entonces yo pensé que era la típica cosa de, bueno, es que siempre los pies están peor en verano que en invierno y siempre sufrimos un poco más, pero en realidad es un problema que se acaba ahí. Pero no, porque resulta que llevan ya muchísimos años el Consejo General de Podólogos pidiendo que la podología sea uno de los servicios que tiene que haber dentro de la cartera de servicios de salud en todo el estado. Pero eso no ocurre, no está en la Seguridad Social, para entendernos, en la sanidad pública dentro de todas las autonomías. Por ejemplo, en Galicia sí, en Extremadura sí, puedes ir al podólogo público. En Canarias acaban de iniciar un trámite para que eso empiece a ocurrir. Y todo eso lo queríamos comentar con Elena Carrasco Romero, que es precisamente presidenta del Consejo General de Podólogos. Buenas tardes, Elena.
Hola, buenas tardes.
Me acuerdo que iba una fisioterapeuta yo hace años que me decía, es que la gente solo se acuerda de que tiene cuerpo cuando es verano, tanto por lo estético como por los dolores. Parece como que se ven más en bañador, bueno, les duele más todo. Yo sospecho que con los pies nos pasa algo parecido, ¿no?
Hombre, cualquier parte del cuerpo nos acordamos de ella cuando duele.
Claro.
Ya sea cabeza, pies o cualquier parte musculoesquelética. Pero sí que es verdad que en verano pues los pies les ponemos un poquito más, ¿no?, a trabajar. Y hace más calor, mayor actividad física, el calzado a veces no es el adecuado, la hidratación tal vez no sea la que el pie necesite. Y bueno, pues a veces caminamos sobre algún tipo de superficie que es un poquito más irregular o más dura. Y bueno, pues podemos tener o no una patología previa que agrave todo esto.
O sea que vosotros lleváis años pidiendo ya la inclusión de esta especialidad en la cartera común del Sistema Nacional de Salud, pero no precisamente porque fuera un detonante de verano. Lo que digo yo no es solamente porque en verano nos fijemos más y tengamos más callos por el tipo de calzado y tal y cual, sino que vosotros habéis detectado ya desde hace mucho tiempo que la salud de los pies de los españoles es mejorable.
Sí, la verdad es que nuestra demanda de años, digamos que la inclusión de la podología en el propio Sistema Nacional de Salud que tenemos, no responde solamente a una demanda profesional, ¿no?, de los podólogos, sino a una necesidad sanitaria. Digamos que el objetivo es que cualquier ciudadano, independientemente del lugar donde resida, como tú has comentado ahora, has puesto de ejemplo Galicia o Extremadura, o bien de su situación económica, pues tenga un acceso igualitario a una atención podológica de calidad y que prevenga todo este tipo que estamos hablando de complicaciones y mejore la calidad de vida.
Has dicho muy bien, Elena, que nos acordamos de los pies o de cualquier parte del organismo cuando nos duele. Entonces, yo he visto que en esta búsqueda de entrar en la cartera del Ministerio, no hay ningún ministro que todavía os haya recibido a vosotros como podólogos. Quizá la única solución será que a un ministro, a alguien conocido, tenga un problema de pies y en ese momento sí que se lo tomará más en serio.
Pues la verdad es que sí, deberíamos tal vez hacer un poco, ¿no?, alusión a esto, pero bueno, sí que es cierto que desde el tiempo que llevamos reclamando, ¿no?, la inclusión de la podología, hemos sido recibidos pues bueno, directores de cartera, director de ordenación profesional, directora en el caso anterior de Celia Gómez, y con ministros no hemos coincidido nunca, hemos coincidido en actos, en eventos, pero nuestras reivindicaciones han sido un poco, ¿no?, que como fuera de micrófono, fuera de despacho, y no nos han recibido nunca de manera institucional.
Pues es muy fuerte porque los pies te sostienen todo, ¿no? O sea, que bueno, ampútate un dedo del pie, ¿cómo vas a seguir andando, ¿no? Creo que son los pies, los tenemos y estamos apoyados en ellos, pero son muy grandes desconocidos, ¿eh? ¿De qué te sirve el dedo chico, dicen, ¿no? Para darte con la esquina de la mesa, ¿no? Oye, pero es que los pies.
Pero mira, sí, eso le quería preguntar yo a Elena Carrascosa. Ella nos quita los dolores y nosotros le quitamos sílabas a su apellido. He dicho Carrasco y es Carrascosa. Elena Carrascosa, perdónanos.
Correcto.
Bueno, le quería preguntarte precisamente qué otras implicaciones tiene tener los pies de mala salud, porque, perdóname la simplificación, pero uno piensa en un podólogo, piensa en alguien que le quita unos callos, unas molestias y tal y cual, y eso
o las
es
uñas
todo.
Encarnadas.
Claro,
las uñas.
Eso es, pero la buena salud de los pies, o mejor dicho, la mala salud de los pies, ¿en qué puede acabar derivando para el resto del cuerpo y de la salud?
A ver, una mala pisada desde la infancia, desde un niño que, bueno, pues que detectamos una patología, pues ya nos puede poner, digamos, en antecedentes o mayor predisposición a padecer problemas de adultos. Si esa pisada no se corrige, igual que un problema de visión o un problema de malocclusión de la boca.
Pero, entonces, perdóname, problemas, por ejemplo, de espalda, de cadera, cosas así.
Sí. Exactamente. Uh-huh. Si no tenemos una buena base, ¿no? Que digamos que la salud empieza por los pies, si no tenemos una buena base, un buen sustento, una buena biomecánica que nos coordine y que nos haga que el movimiento del resto del cuerpo pues esté completamente estable, pues podemos tener patología a nivel de rodilla, a nivel de cadera, lumbares, y ya, por así decirlo, el propio problema que nos va a desencadenar en el pie y en el tobillo.
Y luego la enfermedad de fondo, creo, para vuestra especialidad, donde se demuestra que es una disciplina esencial y el riesgo para los afectados es en la diabetes, ¿no? En todos los peligros que puede tener un enfermo de diabetes y que podrían ser abordados por un podólogo.
Sí, sí. O sea, bueno, sabemos que el 85% de las amputaciones, ¿no?, van precedidas por una úlcera. Entonces, si lo que nosotros o nuestro objetivo, queremos que haya podólogos en el sistema sanitario, es para que haya menos amputaciones, menos discapacidad y una mejor calidad de vida para estos pacientes. Por lo tanto, meter la podología en el sistema de salud puede ser una prevención en salud pública, en equidad, y evitaría todos estos problemas que aparecen en ocasiones como una pequeña úlcera, una pequeña lesión, una ampolla. Pero si no se tratan de manera adecuada tanto el diagnóstico como el tratamiento precoz, pues a veces derivan en algo mucho más grave, como puede ser pues una úlcera de larga evolución, y bueno, pues también sabemos que parte de las lesiones pues acaban por desgracia en una amputación.
Las personas que no tienen una patología así muy específica, musculoesquelética o así, en fin, el común de los mortales, cuando va a vuestras consultas, ¿qué es lo más habitual que suele decir que le duele o que le molesta?
Como hemos comentado al principio, casi todas nuestras consultas van precedidas por una palabra que nos encanta, que es el dolor. Me duele una uña, me duele un dedo, me sí. duele la planta. Sí. Otras veces es simplemente a nivel preventivo, ¿no? Como hemos dicho, para niños o para otro tipo de patologías. Pero sobre todo pues tratamos ahora en época estival pues papilomas, uñas encarnadas, cualquier otra patología relacionada con la uña, como pueden ser onicomicosis o patología ungueal. Tratamos patología ósea, como puede ser un dedo en garra, un juanete, patología musculoesquelética, como puede ser que me duele un talón, me duele la fascia del pie, me duele el antepié porque he usado un calzado que no era el adecuado, o he estado más horas de lo habitual de pie, o he hecho un esfuerzo biomecánico por una carrera en montaña o cualquier otro tipo de actividad y no llevaba el calzado adecuado, con lo cual también en ocasiones pues nos deriva en algún tipo de patología molesta o dolorosa que, bueno, que en ocasiones es bastante fácil el tratamiento.
Y hoy la podología es una carrera independiente de medicina, ¿no? Como la odontología, por ejemplo. Y entonces yo quería saber, si no hay podólogos en la sanidad pública, ¿quién resuelve los problemas, vamos a decir, de podología en la sanidad pública?
Pues tal vez sea esa una de las principales motivos por lo que la podología no esté ya incluida, ¿no?, en las carteras de salud, porque cualquier profesional, digamos, en teoría, ¿no?, la medicina pues puede tratar una uña clavada, pues la podemos derivar al trauma o al cirujano general, o enfermería hacer las curas, o el médico de cabecera poner el antibiótico, pero nadie conoce el pie como el podólogo. Como bien has dicho, es una carrera independiente, estudiamos 4 años en universidades públicas, única y exclusivamente patología de pie y tobillo durante esos 4 años, biomecánica, todo tipo de, ¿no?, de patología dérmica, farmacología, porque podemos también recetar, podemos prescribir medicamentos dentro de nuestra propia responsabilidad profesional, y en casos necesarios pues hacemos cirugía podológica porque también nos formamos para ello. Entonces, bueno, pues los profesionales pues van desde traumatología, cirugía general, médico de familia, dermatología, pero esto ya estamos diciendo que si estos profesionales están saturados por un sistema que está colapsado, claro. Si nosotros sí. tratáramos este tipo de patologías, que es para lo que estamos formados, pues tal vez el tapón o las listas de espera pues para dermatología o para traumatología pues serían mucho menores.
O la privada, ¿no? Como siempre, ¿no? Porque en la privada sí que hay bastante podología, pero una tristeza que no esté en la pública.
Sí, bueno, perdona.
No, que sí que es una tristeza.
El 9% de nuestros profesionales, el Consejo engloba en torno a 10.500 profesionales de podología en España, casi os puedo decir que el 99% trabajamos en consultas privadas. Hay un claro. porcentaje muy, muy pequeño que trabaja en la sanidad pública, que es lo que queremos un poco evitar.
Elena, una última pregunta breve. Yo sé que todos los periodistas os preguntamos a los podólogos cuando llega el verano cuál es el mejor calzado que podemos usar para que no nos duela, para que no nos haga callo, en fin, todas las cosas que pasan en verano. Pero yo quería preguntarte algo un poco más concreto. Yo me voy ahora a comprar unas sandalias o unas zapatillas, y en cuanto a la sensación, ¿qué me puede ayudar? ¿Qué sensación puede ayudarme a decir esta zapatilla o este calzado no me va a sentar bien? ¿Hay algún indicio que uno diga, uy, a la primera que uno mete el pie y pasa esto, ya no sería bueno comprárselo?
Pues sí, a ver, no te puedo decir cuál es el mejor calzado, pero sí te puedo decir cuál es el que hay que evitar como uso diario, porque luego cuando lleguemos a septiembre, octubre, pues aparecen muchas patologías dolorosas, como puede ser una fascitis, que es bastante complicada a veces de tratar si el paciente pues son semanas o meses de evolución, porque durante el verano ha abusado de la típica sandalia. La sandalia no tiene
Sí.
amortiguación, no tiene sujeción en el talón, la suela es excesivamente flexible, muy blanda. Entonces, la sandalia tiene que estar usada simplemente pues, para estar en la ducha, en piscinas o en vestuarios o baños públicos, única y exclusivamente. No es un calzado que tengamos que usar para caminar de manera diaria. Y luego, pues, si vamos a hacer, yo qué sé, pues el Camino de Santiago, pues tendremos que usar una bota, un calzado Gore-Tex, etcétera, ¿no? Que esté indicado. Y cuando vamos a la tienda y el calzado se indica que lo tenemos que comprar a última hora del día, que cuando el pie está un poquito más hinchado, con un poquito más de edema, la numeración ya es un poco más, ¿no? Que la que necesitamos, pues siempre que no nos roce en ningún sitio. Si el calzado ya en la tienda nos roza, eso de lo
Amiga.
voy a domar, eso de yo esto lo cojo, lo domo, le pongo una crema hidratante, mejor no. Hay que probarse los dos pies, el derecho y el izquierdo, no
Ah,
solamente por la
muy bien,
numeración,
porque
porque
muchas veces te sacan solamente uno y te desatan solo
si te
uno.
sacan uno y dices el derecho, ah, perfecto, pero luego el izquierdo tienes un dedo en garra o tienes un juanete, entonces es
Claro.
mejor probar los dos pies a última hora del día, dar unos pequeños pasos porque los calzados son para los pies, no son para los ojos. Entonces, muchas veces los compramos también no por la estética, ay, este me gusta, este no, pero puede que tenga una hebilla y seamos alérgicos al cromo o al níquel,
Amiga.
o que tengan una base que sea inestable y lo estemos comprando para una persona mayor y necesitamos que tenga una superficie rugosa para que no se deslice, que sea un material efectivamente antitranspirante. Transpirable, ¿no? Porque si no, pues podemos
Claro.
tener un problema de hongos o un problema ya derivado del exceso de sudoración. Y bueno, pues en personas mayores hay que evitar el riesgo de caídas y en el resto de pues evitar ampollas, rozaduras y cualquier otra patología que nos pueda derivar el calzado.
Pues hemos pedido un indicio, una característica que nos valiera para elegir calzado. Nos hemos encontrado con una lista de 15 o 20 que te agradecemos mucho. Elena Carrascosa Romero, que es la presidenta del Consejo General de Podólogos. Muchas gracias por haber estado en la ventana esta tarde.
Gracias a vosotros, sin duda.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.